Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes.
Los tejanos dicen que todo es más grande en Texas. Y yo siempre digo, para cabrearles, mi mujer es tejana, que el estado de Alaska es 3 veces más grande o casi 3 veces más grande que Texas. Y ellos, siendo tejanos, y para quitar importancia, dicen sí, pero Alaska está en Alaska. Pues yo estoy en California y para imponer un poco de seriedad, vamos a reconocer que este Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, ha sido no el mejor Gran Premio de todos los tiempos, como algunos han afirmado, pero desde luego estaba a punto de ser tal vez el mejor de todos los tiempos o uno de los mejores. Le faltaba esto, le faltaba que Mark no se cayera al comienzo de la Vuelta 11, porque yo estaba imaginando en este momento, os digo que yo estaba siguiendo esta carrera con un nivel de concentración y emoción que me hice pensar en Ángel Nieto. Cuando yo trabajaba con Ángel en la cabina de Telecinco, muchas veces me encontraba con Ángel agachado detrás del monitor como si estuviera llevando la Derby. Pues yo también estaba agachado. No sé qué moto, con la Ducati, digamos. Yo estaba agachado detrás con una tensión enorme hasta el momento de la caída de Mark, porque yo tenía muy claro que no iba a ser un duelo de tú a tú entre Mark y Pedro Acosta. Pedro está haciendo una temporada increíble, pero en aquel momento Pedro no tenía el ritmo necesario para seguir el ritmo que parecía tener Mark en este momento. Jorge Martín estaba perdiendo un poco ya sobre los líderes, pero venía Maverick Viñales desde atrás. Y Maverick, después de unos entrenamientos fantásticos, después de una salida que no era mala, tuvo la mala suerte de estar involucrado en el toque de carenados, lo de siempre que puede pasar en MotoGP. Y después de la segunda curva, Maverick estaba en el puesto 11. Muchas veces hemos visto a Maverick delante en entrenamientos, delante pues en primera fila, y cuando pasa algo y va atrás desaparece. Pero este Maverick Viñales de Cota y el mismo Maverick Viñales que hemos visto hace un par de semanas en Portugal no es el Maverick que pierde el hilo, se va atrás, sufre problemas. Ahora mismo tanto él como la Aprilia funcionan. Lástima en Portugal, donde la rotura o problemas de caja de cambio, porque hubiera quedado segundo o tal vez mejor si no hubiera tenido este problema desde las primeras vueltas. Bueno, estaba imaginando un duelo de Maverick Viñales con Marc Márquez hasta que Marc se cayó. La caída de Marc, que él lo explica como un problema de freno delantero, y yo lo vi así, es decir, estaba clarísimo que esta caída no era por culpa de un fallo del piloto, sino porque es lo clásico. Cuando te empiezas a quedar sin frenos y tienes que bombear una segunda vez porque las pastillas ya están muy por dentro, muchas veces el frenado es violento y esto ocasiona la caída. Si miras de nuevo la caída, verás la moto totalmente girado delante, indicio claro de blocaje, de que había bloqueado los frenos. Pero yo me estaba imaginando una recuperación, digamos, de las sensaciones que yo sentí en Australia en el 2019, cuando el mejor Marc Márquez de todos los tiempos, el Marc Márquez que ganó el título de 2019 antes de todos los problemas de brazo, cuando ganó 12 de los grandes premios, estaba o primero o segundo en todas las pruebas menos Texas cuando sufrió una caída. Yo estaba acordándome de una carrera entre estos dos en Australia, cuando a mitad de carrera, después de unas vueltas con Crutchlow delante, Maverick tomó el mando ya con la Yamaha y Mark le seguía a rebufo durante 12 de las últimas 13 vueltas para pasarle en una época cuando Honda podría pasar a a Yamaha por la recta, salió del rebufo y le pasó. Y Maverick resistió y estaba preparando lo que hubiera sido un exterior imposible, y resultó que era imposible, en la horquilla MIG, MG, de Australia, y se cayó. Y estaba pensando durante la carrera, antes de la caída de Mark, pensando en esta carrera y en otra anécdota que he leído en un artículo de Manuel Picino, escrito en inglés para Estados Unidos, que hablaba de otro encuentro mucho anterior entre estos dos, Marc Márquez y Maverick Viñales. No era la primera, no sé si era la última, pero era una de estas que Sito Pons, que estaba pues siempre al tanto buscando entre pilotos nuevos, fue a ver una de las carreras de minimotos y dice que llegó para ver un par de pilotos destacados, separados de todos los demás, pasándose, repasándose, dice Sito, una lucha a muerte entre ellos. Uno era Marc Márquez, que ganó la carrera, y el otro era Maverick Viñales, que quedó segundo. Y Sito se fue a hablar con los dos, primero con Marc, por primera vez, y después se fue a hablar con Maverick. Dijo que encontró a Maverick llorando desconsoladamente porque había perdido. Y Sito le dijo, pero lo que pasa es que tú llevas una moto de 65 centímetros cúbicos y Mark lleva 1,85. Entonces dejó de llorar y enseguida se fue a buscar a su padre para pedir mejor moto. Bueno, algún día vamos a volver de nuevo, espero, un nuevo duelo entre los dos. Maverick es un piloto muy diferente de Mark en todos sentidos, sobre todo por resultados. No tiene nunca una racha muy grande de victorias, más que dos en Yamaha, pero es un piloto que se cae muy pocas veces. Tal vez de los pilotos en activo, los pilotos que van delante, probablemente es el que menos se cae. Solo va bien cuando todo está en su sitio. Y esto no es solamente la moto, sino el ambiente que le rodea. Mis recuerdos de Maverick Viñales, pues uno de los primeros más fuertes, bueno, yo me acuerdo de cuando ganó el título en la última vuelta en Moto 3, pero sobre todo lo que me acuerdo es en el año 2012, estuve en la cabina de comentaristas justo antes del primer entrenamiento de Moto 3 en Sepang, Malasia. Y de pronto, el cámara de boxes enseñó la moto de Maverick inmóvil en los boxes y no había, todos los demás pilotos estaban en pista. Y como solo tienen una moto, no dos como en MotoGP, pues nos dimos cuenta de que algo fallaba. Y yo tenía walkie y hablé rápidamente con Mela Chércoles para decirle, ¿dónde está Maverick? Y Mela, rapidito, buscó cámara y fue a la salida del circuito, a la salida del paddock, y pudo pillar a Maverick justo cuando Maverick iba a abandonar el circuito. No estaba contento con el progreso con la moto, y siendo Maverick, si las cosas no están perfectas todas, pues me voy a Barcelona, me voy a casa. Y iba al aeropuerto, voló a casa, habló con Dorna una vez en Madrid, y para el próximo Gran Premio, ya con consejo de abogados, seguro, volvió al Gran Premio y acabó la temporada. Y este fue, bueno, no muy corriente. También hemos visto cómo salió Maverick del equipo Yamaha en aquella carrera de Styria, bueno, Gran Premio de Styria en Austria, cuando por una serie de motivos estaba enfadado. Y durante, pues, a final de carrera estaba subiendo el motor de vueltas, en la opinión de Yamaha, poniendo en peligro el motor y hasta otros participantes. Dejó Yamaha, ya había tenido contactos con Aprilia para el año que viene, pero parecía que iba a quedar sin moto para el resto de la temporada. Aprilia creyó en él, su buen amigo Aleix Espargaró influyó en Aprilia para que le dejara moto para final de año y ha sido pues el comienzo de esta recuperación de Maverick hasta el punto de que ya oficialmente, porque había ganado ya en una de las carreras sprint, pero ya ha ganado un gran premio y significa que es uno de los 5 pilotos en toda la historia del mundial y el único piloto en la época MotoGP que ha ganado grandes premios con 3 marcas distintas. A través de su carrera deportiva, Maverick, cuando no está bien, hace cambios. Ha cambiado directores, bueno, jefes técnicos, grandes técnicos, como Ramón Forcada. Ha cambiado por Esteban García. Bueno, ahora está con Manuel Cabáis en Aprilia y estaba durante un rato con Gal Busera. Es decir, cuando las cosas no están bien, él hasta en el 19, a principio de año, no se encontraba bien con el número 25, que era suyo, y lo cambió a 12. Entonces, bueno, veremos si realmente estamos hablando de un retorno de verdad de Maverick Viñales, y si es así, puede ser una temporada fantástica, porque una cosa que toda la gente que yo he nombrado, gente que ha trabajado con él en su alrededor, sus muchos managers, que ha tenido muchos managers a través de su carrera deportiva, todos están de acuerdo sobre una cosa, que Maverick, cuando las cosas están en su sitio, es rapidísimo. Bueno, resumiendo, no ha sido el mejor Gran Premio de todos los tiempos, pero ha sido uno de ellos. Y cuando nos ponemos a hablar de carreras inmortales, carreras importantes, yo siempre pienso en el Gran Premio de Australia del 89, que tenía otro tipo de importancia, igual que este Gran Premio de Texas. A ver si me explico. En el 89 vimos por primera vez lo que era el circuito sensacional de Phillip Island en Australia, y los australianos tuvieron la primera oportunidad de dar la bienvenida a casa a Wayne Gardner, campeón del mundo en 87 y todavía competitivo. Era una carrera a por sí tremenda. Gardner, Rainey, Sarone, McGee, Kevin Swantz estaba con ellos en las primeras vueltas y tuvo una caída espectacular. La importancia de esta carrera, mucho más que los resultados a por sí, tenía una influencia televisiva. Era justo antes un par de años antes de la entrada de Dorna, pero entre las personas que se fijaban mucho en lo que era diferente de ella carrera, era pues Manel Arroyo de Dorna, que me dijo después que nunca había visto tanta originalidad en la grabación de un gran premio como en aquella hecha en Australia. Pues esta carrera, y tenía una importancia porque ha sido una influencia sobre todo lo que ha sido la filosofía de Dorna en la producción televisiva. Esta carrera tiene una importancia de este tipo. A Liberty Media le ha tocado la lotería, porque ellos querían, ahora que están en proceso de unos trámites de comprar el Mundial, bueno, Dorna, el Mundial de MotoGP, ellos en su Gran Premio querían impresionar, y ellos tienen la capacidad, en Estados Unidos a lo menos, de dar libre de derechos, imágenes, resúmenes de este Gran Premio a todas las televisiones norteamericanas. Y esto va a tener una importancia porque se habla mucho de Fórmula 1. Nunca ha habido una carrera de Fórmula 1 que es imposible con los coches de Fórmula 1 que hay la emoción que hay en MotoGP. Esta carrera, con sus adelantamientos, ya no decimos como antes que no se puede adelantar con estas motos. La maldición de la presión de neumático delantero parece que ya no existe. Michelin ha llegado con un nuevo compuesto que permite que estos neumáticos funcionen con algo menos, 1,8 bar en vez de 1,88. Y esto ha eliminado por el momento, de eso estamos muy agradecidos, que ha eliminado esto la posibilidad de que a final de carrera hay tantas descalificaciones acordamos que en caso de un exceso de presión de aire son 16 segundos la penalización. Pero parece que estos problemas han desaparecido por el momento. En parte, la llegada de Pedro Acosta ha hecho desaparecer este concepto de que no se puede adelantar. Como Pedro no sabe que no se puede adelantar, adelanta. Y además él explica, como si fuera un veterano de muchos años en la guerra, que dice, no, para no tener problemas en la frenada lo que hay que hacer es apartarte del rebufo. Bueno, le hemos visto en un par de ocasiones, le faltaba esto para dar la rueda trasera de Bagnaia durante su remontada. Bueno, yo solo quería decir que para mí, como hemos tocado el tema, la mejor carrera de todos los tiempos para mí ha sido el Gran Premio de Suecia 83, cuando Kenny Roberts y Freddie Spencer, pero esto fue por la importancia en el campeonato. Esta carrera, por su espectacularidad y por el hecho de que Liberty Media ha llegado y su especialidad es promocionar. Ellos no van a meterse en los reglamentos. Lo que ellos van a hacer es promocionar el campeonato, y esta carrera ha sido pues el colmo para una prueba ejemplar. Lo que no ha sido ejemplar en Kota ha sido las marcas japonesas. Parece que las marcas japonesas van cada vez peores. Voy a referir a unos números, no entrar en mucho detalle, pero de las 6 motos japonesas que tomaron la salida, solo acabaron 2. Quartararo, el mejor, un décimo, y Luca Marini, segundo el año pasado con Ducati en Texas, ha sido pues 16º, ha acabado en el puesto 16, último y sin puntos. Las otras japonesas, Alex Rins, ganador en el 2023 con Honda, acabó ruedas arriba en la grava con caída. Y bueno, ha sido pues en general. Zarco abandonó con fallo técnico. Joan Mir, caída también cuando iba en el puesto 18. Pero me quedo con las frases de Nakagami. Nakagami se cayó en la vuelta 7 cuando iba penúltimo, rodando en el puesto 19. Y él dijo, tomando en cuenta que este es un piloto japonés hablando de una marca japonesa, cosa que en otras épocas los pilotos japoneses no se quejaría en absoluto de nada. Nakagami ha dicho, estamos más allá que perdidos. Ahora mismo, dice, la moto no hace nada bien. El año pasado había una cosa que lo hacía mejor que las demás, que era la entrada de curva, el rápido cambio de dirección. Ahora dice que hemos perdido hasta esto, y nosotros estamos tan perdidos, tanto nosotros como los técnicos, que no sabemos qué pedir. Y después intenta acabar sus declaraciones diciendo, pero estamos trabajando duro. Tienen concesiones, pero vamos a pensar un momento. ¿Qué significa concesiones? Esto significa que, bueno, que ellos ya pueden traer nuevos motores, pueden traer distintas soluciones de la aerodinámica, pero hasta el momento van hacia atrás en comparación con el año pasado. Mira, a ver, vamos a comparar la mejor Honda. Este no es muy justo porque el año pasado Alex Rins ganó con una Honda. Pero vamos a hacerlo. El año pasado, Rins ganó. Este año, la mejor Honda, la única Honda que acabó, era Marini, 28 segundos más lento. En Yamaha podemos comparar Quartararo con Quartararo. Quartararo con la Yamaha del año pasado y la con este año. Esta es una comparación. Debe ser más válida. Y Fabio ha ido 13,8 segundos más lento con la moto nueva. En comparación, las marcas italianas, las marcas europeas. Ducati, una mejora sutil. Marini el año pasado y Bastianini este año, Marini segundo el año pasado, Bastianini tercero este año, 5,9 segundos más rápido por las 20 vueltas. En KTM, comparamos a Agustín Fernández el año pasado, que acabó décimo, con Pedro Acosta este año, 31 segundos más rápido. Y en Aprilia, comparamos otra vez Viñales con Viñales. El año pasado Viñales hizo quinto, un circuito que siempre le ha gustado, y este año ha ganado 13,3 segundos más deprisa. Esto es preocupante. Ahora quedan muchas oportunidades para Honda y para Yamaha hacer pruebas especiales, pero un amigo mío que trabaja en el Gran Premio me dijo que esto de las concesiones depende de las fábricas, depende de su habilidad y de la intensidad que dan a la necesidad de solucionar este problema. Dice que es como si un alumno está a punto de suspender en álgebra, digamos, y hacen una concesión especial y deja la biblioteca abierta toda la noche para que él entre a estudiar. Bueno, depende de si aprovecha esta oportunidad y no, porque las concesiones a por sí no pueden significar, no por la fuerza significa que van a mejorar. Estoy en este momento preocupado por las marcas japonesas. Y hablando de problemas, parece que a Ducati les ha salido un problema que no esperaban tener. Ellos están muy contentos con la versión 24 de su máquina. Incluso han llegado a decir que la diferencia entre el 24 y el 23 es ya bastante mayor que la diferencia entre el 23 y el 22 del año pasado, algo que se ve en los resultados de los pilotos satélite. Solo hay un piloto, Marc Márquez, para sorprendernos, es el que saca más provecho. E incluso en muchas ocasiones es la mejor Ducati en pista, pero con una moto que en teoría es inferior a la nueva 24. Pero de pronto, empezando ya algo en la pretemporada, no, casi nada en la pretemporada, empezando en Portugal, Bagnaia, sobre todo, que tiene todos los ojos puestos en él, empieza a hablar de chattering. Aquí en Texas, también Bastianini, aunque acabó en un buen tercer puesto, también hablaba de problemas de chattering. No solamente Ducati, sino KTM con Binder hablando de chattering. ¿Qué es chattering a por sí? Yo, como es una cosa muy difícil de definir, hablando con los técnicos, dice, chattering es un problema que entendemos, pero que no podemos solucionar. Y cuando tienes un problema que no puedes solucionar, tampoco lo entiendes del todo. Yo hablé con Kevin Cameron, el técnico de... Bueno, siempre cuando tengo que recurrir a alguien, recurro a Kevin, para que me haga una definición de lo que es chattering a por sí. Entonces lo leo brevemente, traducido al español. El tracateo o chattering parece ser una interacción entre los ciclos rápidos de agarre-desgarre del neumático y la frecuencia de vibración de alguna parte o partes flexibles de la motocicleta. Y después Kevin dice que en unos experimentos han podido visualizar lo que es el chattering poniendo una moto en un banco de pruebas con las ruedas suspendidas encima de un par de pistones que permiten un movimiento rápido arriba y bajo. Y cuando la moto llega a lo que él dice que son 22 ciclos por segundo, dice que no tienes que medirlo científicamente, simplemente a ojo no puedes ver el neumático delantero, es todo borrado, porque el movimiento es tan rápido que pues, se convierte en pues, una imagen todo borrado, como él ha dicho. El piloto lo que siente cuando pasa esto no es como un shimmy delante, es un movimiento tan rápido que le cuesta mucho dirigir la moto. cambiarla de trayectoria. Casey Stoner, en Honda, en el año 2012, su último año, encontró un problema de chattering. Y en una entrevista, él dice que los técnicos estaban tan desesperados que lo que empezaban a hacer era hacer pequeños cambios de piezas sin mucho significado en toda la moto. Y dice que al final, porque lo importante era cambiar una sola cosa, y al final, y no dice que no se acordaba exactamente dónde iba esta arandela, pero creo que era de la, del pivot trasero del basculante, cambiaron una arandela y de pronto desaparece el chattering, es decir, una cosa misteriosa. Puede ser también que este problema de chattering es consecuencia de que hemos pasado ahora por dos de los circuitos más, digamos, violentos del mundial. Portugal, Portimão, es un circuito con saltos altos y bajos, movimientos violentos. No hay ningún circuito ni parecido a Portimão. Y después hemos pasado por Cota, que es un circuito que tiene esta recta larga detrás, de las más largas del mundial, pero el circuito a por sí es mucha de marcha baja, de marcha corta. Es el, por ejemplo, van a primera marcha 5 veces durante una vuelta. Expone la moto a unos cambios de dirección, de ángulo de inclinación y además el paseo por baches que puede haber provocado un problema que Ducati por el momento no tiene ninguna solución. Y lo que me han dicho Kevin es que muchas veces el problema de chattering, cuando aparece, milagrosamente desaparece al cambio de circuito o al cambio de temperatura o cualquier cosa de esto. Bueno, ¿cuáles son los favoritos para este campeonato? Ahora ha cambiado muchas cosas. A principio de año parecía que Bagnaia era el favorito claro. Y si no por la caída, que hemos hablado de esto en mucho detalle, la caída con Marc Márquez en Portugal, estaría bastante por delante en puntos, muy cerca a Martín. Martín, después de su excelente jornada en Portugal, hemos pensado que todos aquellos problemas de caídas y de errores de selección de neumático y cosas así le había pasado. Pero en esta ocasión, cuando los dos pilotos que han acabado primero y segundo han ido, y han sido de los muy pocos pilotos que han ido por el neumático medio, él ha ido por el blando, igual que todos los pilotos de Ducati, pero él ha dicho que no había probado el medio durante todo el fin de semana. Pensaba que tal vez el medio sería una buena solución, pero como no lo había probado, no lo puso. Cosa extraña porque hay tantas tandas de entrenamientos, tantas oportunidades, tantas entradas y salidas de boxes, que lo lógico hubiera sido a lo menos ponerlo durante unas vueltas. Martín tuvo dos caídas seguidas en el comienzo de la Q2, que nos hizo pensar en el Jorge Martín del año pasado, propenso a este tipo de errores. Nadie duda que Jorge Martín, cuando va bien, es rápido. Tal vez tan rápido, desde luego, como quien sea, hasta el Maverick, hasta el Mark, si Mark finalmente se acopla perfectamente a esta Ducati, algo inferior a la del año pasado. Tenemos que incluir a Viñales ahora entre los posibles favoritos, porque durante dos grandes premios consecutivos le hemos visto más rápido que nadie. Debemos acordar que este problema de caja de cambios que le costó el segundo puesto seguro en Portugal y además le costó una caída, este no fue una cosa simplemente de última vuelta. Durante toda la carrera estaba teniendo, bueno, desde la sexta vuelta en Portugal estaba teniendo problemas cambiando de quinta a sexta. No sé si esto algo tenía que ver con todo lo que han hecho con el embrague o no, ya veremos. Y al final, Mark Márquez. Mark, si no por las dos caídas, ojo, si no por las dos caídas en las dos últimas grandes premios, solamente dándole un cuarto puesto en Portugal, que hubiera sido lo suyo, y no sé qué puesto aquí, primero, segundo, tercero, no lo sé, hubiera estado pegado ahí con muchos puntos más y estaría a rueda de Martín. Pero debemos incluir también como posible favorito a Pedro Acosta, ¿por qué no? Va cuarto en el Mundial, dos podios consecutivos, pero ¿puede un rookie de verdad con una moto satélite ser campeón del mundo en su primer año? Kenny Roberts, como rookie, ganó en el 78, pero era piloto Yamaha oficial. Mark Márquez, en el 2013, también ganó en su primer año, sensacional, pero como piloto oficial. Lo que pasa es que Pedro se ha convertido en el líder en KTM. Y estoy seguro que todo lo nuevo, todo lo bueno va a llegar, no sé si antes, pero a lo menos simultáneamente a su box, como al box de Binder y de Miller. Entonces, debemos incluir también, sorprendentemente, a Pedro como posible campeón del mundo, uno de los favoritos. Campeonato es largo, 37 puntos en vez de 25 por Gran Premio, no hay nada decidido todavía. Yo pensaba al principio que íbamos a hacer un análisis de la primera parte del campeonato después de tres carreras, después de Cota, pero como los circuitos de principio de año son tan atípicos las tres, Qatar no tiene nada que ver con ningún otro circuito. Se corre de noche, hay mucho polvo en pista, cambios de temperatura, que la temperatura baja mucho de noche. Portugal, hemos hablado ya de las características de la pista, que es totalmente atípica. Y Texas, que estos baches hacen que la carrera sea siempre única. De los baches de Texas, oye, una cosa, el circuito de Texas está construida sobre tierra que se mueve, tierra débil, problemas subsuelo, que no se van a solucionar, se soluciona con pasta, y es lo que hacen los tejanos, reasfaltando secciones del circuito por muchos millones cada año o cada dos años, y esto lo van a seguir haciendo. Aunque están hablando de un nuevo circuito en Estados Unidos que puede no sustituir a Texas, sino acompañar a Texas, que puede estar en Nashville, el centro de la música country. Entonces, bueno, veremos después de Jerez si los problemas de chattering de la Ducati han desaparecido, si Mark Márquez se encuentra cada vez más cómodo con la Ducati y si Maverick Viñales ha vuelto de verdad. Hablamos después.